arrancamos hablando del Sputnik y la eventual derrota de Trump. Con más de 9 millones de contagios y cerca de 250.000 muertos en 8 meses, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia. A lo largo de la recorrida del virus, Trump primero subestimó, luego declaró la emergencia nacional y prohibió en forma temporal los permisos de residencia y visas para trabajadores extranjeros. Y todo el tiempo se manifestó en forma confusa y contradictoria, incluyendo, a un mes de las elecciones, su propio y extraño contagio, el de su mujer y personas de su entorno. Con ese escenario, desde hace algunos días comenzó la votación en esa democracia sui generis, que dispone la participación ciudadana indirecta dentro del país que se arroga la defensa y protección de esa forma de gobierno, siempre desmentida por su propia historia de intromisión constante en el mundo. La figura de Trump, grado superlativo de la caracterización que en estadios inferiores remite a Bolsonaro y algo más atrás a un Macri en materia de inutilidad frente a la gestión de gobierno, es tal vez el atractivo para que muchos medios argentinos hayan preparado un seguimiento electoral con grandes coberturas y corresponsales. Es como un caso a cubrir la eventual y posible salida de la Casa Blanca del millonario payasesco que desde hace 4 años coquetea con todos los botones rojos posibles, la intervención en los pueblos que pugnan por su libertad, la manipulación de los organismos multilaterales y la mirada troglodita del medio oeste protestante, xenófobo e ignorante que lo acompaña con fanatismo patriótico por todo lo anterior. Uno comprende que esa es la noticia tan solo porque un regreso demócrata lo saca a Trump del gobierno, pero no abre ninguna garantía de esperanza para el resto del mundo, habida cuenta la experiencia de los gobiernos de ese signo, su identidad política y la continuidad de proyectos que se sostienen desde el poder industrial militar, informático y geopolítico, que no cambian, aunque cambie el tipo del salón oval. Es admirable ver cómo esa gente, sea del burro o del elefante, tiene el mismo proyecto imperial. El resultado, por ende, obliga a reflexionar sobre la teoría del mal menor, sobre todo para los vínculos con nuestra América Latina. Elecciones con muchísimo dinero en juego, siempre sospechas de corrupción y la marca distintiva de un sistema que se mantiene en la alternancia de solo 2 espacios políticos, sustituyéndose en forma permanente, sin posibilidades para otras opciones, es decir, casi la supresión de la libertad de elegir en todas sus formas. 2 espacios respaldados por las corporaciones y la construcción de opinión pública por parte de los medios que, aún enfrentados, sostienen esa lógica de seguridad bipartidista. Recordemos la esperanza de Obama, el presidente negro, que iba a terminar con el desprecio y la violencia contra los afroamericanos, el mismo que iba a cerrar Guantánamo, el candidato presidencial diferente y mejor. Pero ganó, y resultó que siguió con las mismas políticas de Bush, dentro y fuera del país, con el agregado del récord de las fuerzas militares que estuvieron en guerra durante los 8 años del mandato, siendo por eso Obama el primer presidente con ese registro. Los demócratas, con Obama y Biden como vicepresidente, atacaron Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán, incluyendo el asesinato de Gaddafi en Libia en el invento siniestro de la primavera árabe. Y por supuesto, el protagonismo en golpes de Estado directos o indirectos como en Honduras, Paraguay y Brasil, todo aplaudido y multiplicado por los cipayos y medios apátridas argentinos. Obama no levantó el bloqueo a Cuba e inició las sanciones contra Venezuela. Políticas que, como corresponde a ese proyecto común, continuó Donald Trump. Por eso, y tal como sucedió en 2016 con Hillary Clinton, reaparece la idea fantástica del mal menor frente a la figura torpe de Donald. Pero mal que les pese a los esperanzados por el cambio, el modelo de democracia yanqui funciona muy bien y seguirá bien mientras tenga habilitados los cambios de turno en el poder entre uno y otro, siempre con solo 2 partidos. Cualquier resultado no cambiará casi nada para América Latina. Tal vez sea clave ver el tema Venezuela, aunque la posición estadounidense contra Maduro, el invento de la crisis humanitaria y la mentira de Bachelet sobre las violaciones a los derechos humanos son temas que suscriben ambos partidos. El bueno de Biden reconoció en su momento al títere Guaidó. Burros y elefantes piensan lo mismo en cuanto a Cuba, la guerra comercial con China y las relaciones con Rusia, Irán y Corea del Norte. Por eso, más cerca de nuestra realidad, este 8 de noviembre Luis Arce retoma la democracia en Bolivia, un fracaso doloroso para las políticas del patio trasero. Se vienen las elecciones en Ecuador y ya vimos la respuesta de las calles contra la derecha del ajuste en Chile. Por eso, más allá de la espectacularidad y el resultado, uno prefiere seguir añorando la patria grande. Ya tenemos demasiados argentinos entre los voceros, mensajeros, espías y visitantes frecuentes a la embajada como para especular con que el nuevo acto electoral imperial modifique para mejor nuestro Estado. Y mientras tanto, esperamos atentos el nuevo banderazo contra la vacuna Sputnik, la rusa, que como todos sabemos es producto de ese acuerdo siniestro entre la yegua y Putin para que todos nos volvamos kirchner comunista. Es bueno avisar con tiempo para que los buenos muchachos puedan decir con mayor fundamento por qué no lograron lograr ese logro. 9 minutos pasaron de las 5 de la mañana, arrancamos, este programa se llama Llega el Día y funciona gracias a Sonia.